5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Amadeo es abogado y tiene un problemón. Estuvimos hablando con él en la tarde de COPE no hace mucho. Amadeo tiene un problemón, lleva trabajando desde los 14 años, ha decidido jubilarse a los 61, pero no puede. No puede porque no consigue una cita en la Seguridad Social. Lleva, cuando nosotros hablábamos con él, llevaba 5 meses intentándolo.
Esa es mi situación ahora mismo, la de parado, ya que no me dejan jubilarme porque no me dan cita previa a la administración pública.
Hablando con Pilar Cisneros, Amadeo le dijo que lo ha intentado prácticamente todo.
Es la segunda vez que llamo a la policía. Les he escrito a Moncloa, al presidente del gobierno, y al señor Escrivá y a la señora Montero. No me han contestado. Es que me parece que es un insulto al ciudadano. Yo no tengo la culpa de la administración, de lo que esté pasando allí.
Bueno, pues eso es lo que ha provocado situaciones como las de Amadeo, que creciera un mercado negro de citas. Escrivá ha negado en el Congreso que haga falta una cita previa para ser atendido por la Seguridad Social.
Eso es generar problemas para los ciudadanos con los bulos. Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad.
Bueno, pues en la web del Ministerio dice que hay que ir con cita previa. Los funcionarios de la Seguridad Social, yo creo que es la primera vez en la historia, anuncian una huelga para septiembre, porque han perdido la paciencia ante el colapso que se vive en la Seguridad Social. Estaban negociando para intentar resolver un atasco, el gobierno ofrecía 21 euros por cada hora extra, a los sindicatos no les ha parecido suficiente. La verdad es que lograr una cita como la que está buscando Amadeo en la Seguridad Social en España se ha convertido en los 3 últimos años en un gran quebradero de cabeza. A lo largo del año pasado, la web de la Seguridad Social recibió 300 millones de visitas y más de 15.000 quejas. Se han duplicado las quejas. Nos quejamos, los españoles, de la pobre atención que recibimos de los funcionarios que siempre nos mandan a la página web. Hace falta una media de 3 meses para tramitar una pensión de jubilación, claro, no cobras, o la baja de maternidad. La idea del Ministerio es que, de manera preferente, hagamos los trámites de forma digital y para aquellos que no se manejan con el tema digital, para ellos sí que se les atienda personalmente, porque ya lo del teléfono, vamos, la del teléfono se descarta. O sea, el año pasado se dejaron casi 4 millones de llamadas sin contestar en la Seguridad Social. Bueno, pues la solución sería la administración digital. Bueno, hay que tener en cuenta que un 40% de los españoles no tienen capacidad necesaria para relacionarse digitalmente con la administración. O sea que ya has quitado a 4 españoles de cada 10. Pero los que sí tienen destrezas, porque saben manejarse con las máquinas, porque saben manejarse en Internet, tienen unos problemas tremendos, y de eso yo puedo dar fe personal, porque las interfaz, que es como le llaman los técnicos a esto, o sea, porque los sistemas digitales de la administración, o sea, son la cosa más antidiluviana que hay. Tienen un lenguaje complicadísimo, te dan instrucciones de 40 páginas de un PDF, pero ¿quién se puede leer 40 páginas en un PDF? Generalmente la fórmula digital que ofrece la administración es una locura. Conseguir la firma digital, conseguir hacer algo. De hecho, el 80% de los trámites digitales, no estamos hablando de la gente que no sabe usar el ordenador, estamos hablando de la gente que se maneja, que nos manejamos con el ordenador y con las conexiones digitales. Bueno, pues el 80% de los que empezamos a tramitar algo digitalmente en la administración, desesperados, digo, me lo digo también por mí, abandonamos la gestión. El 80%, bueno, no es que seamos especialmente tontos, Los procesos digitales son farragosos, largos, complejos, tienen muchas trampas. Ni los más expertos son capaces de manejarse. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cisneros.
Buenas tardes, y contamos una última hora. 8 bomberos y 2 policías heridos en Alemania por una explosión que parece deliberada. Algunos de ellos están graves. El estallido se ha producido en una vivienda donde además los agentes han encontrado un cadáver. Por ahora, la investigación deja un detenido, Rosalía Sánchez.
La policía recibió una llamada de auxilio y avisó a su vez a los bomberos para que abriesen la puerta del apartamento, según dicta el protocolo. Apenas les dio tiempo a ver que había fuego en el interior cuando se produjo una gran explosión, tras la que acudieron las fuerzas especiales, 6 helicópteros e incluso fueron desplegados francotiradores en las azoteas vecinas. Tras irrumpir en el apartamento, las fuerzas especiales encontraron un cadáver y un hombre herido, la madre y el hijo que habitan la vivienda. El hijo, de 60 años de edad, ha sido detenido como sospechoso de haber causado la detonación con algún artefacto alimentado por algún tipo de combustible fósil que podría ser gasolina. La policía no puede decir más por el momento. El edificio permanece acordonado, pero la policía considera que el peligro ya ha pasado.
Y el Parlamento de Portugal prevé aprobar este viernes la despenalización de la eutanasia pese a la oposición del Tribunal Constitucional y del propio jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Hasta la fecha, la Cámara ha dado luz verde a la ley hasta en 4 ocasiones, pero no llegó a aplicarse gracias al veto del presidente luso. Esta vez, la unión del Partido Socialista Portugués, la Iniciativa Liberal y el Bloque de Izquierda suman la mayoría suficiente y obligan a Rebelo de Sousa a promulgar la norma sin margen a vetarla. Y cuando las temperaturas sean extremadamente altas, algunos profesionales tendrán prohibido trabajar al aire libre. Una medida que ha aprobado este jueves el Consejo de Ministros y que busca minimizar los efectos en la salud del calor. Solo el año pasado, 6.000 personas murieron en nuestro país por problemas relacionados con las altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología es la encargada de activar las alertas cuando los termómetros se disparan. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, de valores muy por encima de los 35 grados. Lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Un nivel naranja supone ya un peligro importante, es decir, personas vulnerables o zonas expuestas pueden sufrir impactos graves. Y cuando hablamos de un nivel rojo, el peligro es extraordinario. En general, para avisos de nivel naranja hablamos de temperaturas de unos 37 grados en el Cantábrico, unos 39 grados en el resto de la mitad norte y de 40 grados en la mitad sur. Y el aviso rojo serían 40 grados en el Cantábrico, 42 en el resto de la mitad norte y 44 grados en el sur de España.
Y la afición sevillista se deja notar en Turín antes del partido de esta noche, Luis Munilla.
Cita grande para el sevillismo y a las 9 es el partido de ida de semifinales de la Europa League, Juventus-Sevilla. El equipo de Mendilibar, previsiblemente con Lamela y Enesir en el 11, va a intentar dar el primer paso hacia otra final de su competición. Se va a llenar el Allianz Stadium con 40.000 espectadores, 1.500 de ellos sevillistas, que a esta hora suenan así en las calles de Turín. En unos minutos la afición sevillista va a ser escoltada por la policía hasta el estadio de la Juve. Hoy tiempo de juego comienza a las 8:30, también pendiente de la otra semifinal que enfrenta a Roma y a Bayer Leverkusen. En balonmano, esta noche, ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, GOG de Dinamarca Fútbol Club Barcelona a las 9:45. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya sabe que su rival para el debut del sábado en el Master 1000 de Roma será el también español Albert Ramos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados marcan los termómetros, el cielo despejado. En cuanto al tráfico, complicada la entrada por la 1 en las tablas y A2 en el cruce con la M30 de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y Valdemoro y la M21 en Coslada. Lo peor de la M40 Coslada hacia A3. La encuesta preelectoral del CIS a 17 días de las elecciones da la victoria al Partido Popular en la comunidad y en el Ayuntamiento de la capital, aunque en el primer caso no está garantizada la mayoría absoluta para Díaz Ayuso y en el segundo ni siquiera está claro que Martínez Almeida pueda gobernar aun con el apoyo de Vox. Será clave lo que ocurra con Podemos y Ciudadanos para decantar la balanza entre el PP y Más Madrid. En las elecciones autonómicas la mayoría absoluta de la actual presidenta depende de si Podemos entra en la Asamblea. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida sin ti, el amor sin ti.
Hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad conocida como ELA. La ELA provoca una pérdida progresiva de las neuronas motoras, lo que da lugar a debilidad y atrofia muscular, hasta provocar la inmovilidad completa de la persona afectada. Rubén López Vales, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Una analogía con la inflamación crónica sería observar una autopista llena de coches que están colapsados como consecuencia de un accidente. Cada uno de esos coches sería una célula inmunitaria. Cuando está esta situación, los fármacos antiinflamatorios lo que intentarían hacer es frenar, ¿no?, bloquear las entradas de los coches a la autopista para evitar que haya más colapso de coches y que esto se acumule en la autopista. Sin embargo, hasta que no se retire el coche accidentado, los coches van a estar allí retenidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta terapia? Nosotros somos la grúa. Nosotros somos la grúa que va a retirar el coche accidentado y va a permitir la recirculación nuevamente de los coches que han quedado atrapados.
La ELA sigue siendo una enfermedad rara, incurable por ahora y de causa desconocida, que afecta aproximadamente a 200.000 personas en el mundo, 4.000 de ellas en España.
La esperanza de vida es variable, pero normalmente el 80% de los pacientes fallece dentro de los primeros 5 años tras el diagnóstico. Hemos descubierto, por un lado, uno de los mecanismos que explica por qué los pacientes de ELA tienen una inflamación crónica en el sistema nervioso central. Por otro lado, lo que hemos visto, que es lo importante, es que si nosotros podemos suplir este déficit en la producción de maresinas con su administración, podemos reducir la inflamación en el sistema nervioso y frenar o enlentecer la progresión de la ELA.
Es por ello que la Fundación La Caixa y la Fundación Francisco Luzón renuevan su alianza para apoyar la investigación de la ELA y promover esa investigación, que es clave para poder encontrar un tratamiento y una cura para la esclerosis lateral amiotrófica. Ambas instituciones han firmado una nueva colaboración para los próximos 5 años con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevo conocimiento y fortalecer el tejido investigador sobre esta enfermedad neurológica degenerativa.
Es la primera vez que existe una investigación basada en estudiar los mecanismos que resuelven la inflamación en el sistema nervioso, en ELA, a nivel mundial. La mayoría de el estudio de esos procesos de resolución de la inflamación es lo que nos ha permitido identificar que las maresinas, que son unos mediadores claves para este proceso, no se sintetizan en pacientes con ELA. Y por tanto, lo que hemos hecho es, ya que el organismo no es capaz de sintetizarlo, vamos a administrarlo exógenamente para que activen los programas de resolución de la inflamación.
Hasta el momento, el acuerdo previo entre ambas fundaciones ha permitido apoyar 5 proyectos de investigación sobre la ELA desde perspectivas muy distintas.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Las 5:13, ahora menos en Canarias, es jueves, es 11 de mayo. Fíjate, los siguientes minutos aquí en la tarde los quiero dedicar a un asunto que podríamos resumirlo así. Los MIR no quieren ser médicos de familia. Después de 6 años de carrera y de 1 año de hincar codos preparando la oposición del MIR, los estudiantes de medicina tuvieron hasta el 7 de mayo para elegir la especialidad que querían. Hay 46 especialidades. Las más demandadas son dermatología y cirugía plástica, y esas plazas volaron. El resto, pues, se ha ido cubriendo. Todas menos una especialidad. Esta, sí, la de médico de familia, que es la última en ser elegida y la única en la que han quedado plazas, pues, que nadie quiere. 202, para ser exactas. 202 plazas se quedaron desiertas. ¿Dónde están la mayor parte de estas plazas que nadie quiere? Pues en Castilla y León, 55 plazas libres, después Galicia con 39 y también Cataluña, donde hay 36 sin cubrir. ¿Por qué nos queremos fijar en este asunto? Bueno, pues porque desde el lunes y hasta hoy, jueves a las 12, ha estado abierta una convocatoria extraordinaria, una especie, pues, de repesca, ¿no?, o segunda oportunidad para los que aprobaron el MIR y no cogieron ninguna plaza, pues porque no les convencía, se animen a acoger esta de medicina de familia. Ya tenemos los datos, por cierto, de esta convocatoria extraordinaria. Solo 71 de estos estudiantes de medicina han cogido estas plazas. Es decir, han querido ser médicos de familia. Por lo tanto, sigue habiendo más de 131 puestos libres, desiertos, puestos de médico de familia que nadie ha querido. Por lo tanto, unas plazas pues que van a quedar sin cubrir, y me imagino que unas zonas que quedarán pues sin médico, seguramente. Bueno, actualmente existen 46 especialidades, como te digo, y se va eligiendo, los 1.000 van eligiendo en función de la nota. Fíjate este dato. Hay 2.000 MIR que prefieren repetir, es decir, volver a presentarse al MIR, que optar por una de estas plazas. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no es atractivo ser médico de familia? Bueno, por un lado está el sueldo. Fíjate, los dermatólogos, que te recuerdo que es la primera opción para todos estos estudiantes, pueden llegar a ganar hasta 120.000 euros al año. Sin embargo, un médico de familia se embolsa de media 43.000 euros al año. Bueno, otro aspecto que juega en contra de los médicos de familia es que tienen que formarse en sus 4 años de residencia en 3 sitios diferentes: el centro de salud, en las urgencias y en los servicios del hospital. O sea, al final es, claro, una cuestión de aprender absolutamente de todo lo que tiene que ver con medicina. Bueno, pero aquí también hay una cuestión de fondo, diría yo, que es el tema de la vocación, ¿no? Que a mí me parece importante. Vamos a comprobarlo, porque Lourdes García Rico va a empezar su residencia en 2 semanas y ella sí ha escogido medicina de familia, y concretamente en Toledo. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Quiero saludar también a Carmen Lázaro de Juan. Es residente de tercer año de medicina de familia en el Hospital de Medina del Campo, en Valladolid. Allí, como estamos contando, precisamente en Castilla y León, es donde se han quedado más plazas de médico de familia libres. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a ver, Lourdes, a pesar de las desventajas que hoy por hoy parece tener esta especialidad, tú lo tenías claro. ¿Por qué quieres ser médico de familia?
Bueno, ahora te diría que lo tengo clarísimo. Al acabar la carrera lo tenía más o menos claro, pero también durante el MIR, o sea, después del MIR, ya que me fue mejor de lo que pensaba, también la gente me intentaba quitar la idea de la cabeza, ¿no? Pues por las cosas que tú has dicho, que no es la especialidad ahora mismo más demandada. Pero yo lo tenía claro, pues porque para mí es una especialidad que, bueno, me atrae que sea general, por ejemplo. Para mí eso lo veía como una ventaja. También que tiene un abordaje del paciente muy especial, pues porque tiene una atención comunitaria, una atención social, no solo basada en la enfermedad, sino también en la salud, buscando la prevención de las enfermedades. Entonces a mí esto me atraía mucho, y un trato muy cercano con el paciente. Eso para mí fue como lo que más me llamaba la especialidad.
Bueno, tú fuiste la número 2.500 de los 10.000 MIR, por lo tanto, sí, es decir, tenías muchas opciones todavía, ¿no?, para escoger antes de médico de familia, pero vamos, no dudaste.
No, fue mi primera opción. Lo pensé y dije, a ver, siendo sincera, era mi especialidad, ¿no? Como al final llegué a la conclusión de eso, pues que era mi especialidad y tenía uh-huh. que cogerla, o sea, no podía coger otra.
Carmen, tú llevas, como hemos comentado, 3 años ya como residente en medicina de familia. Tú ya tienes esa experiencia. Sí. ¿Crees que tomaste una buena decisión?
Por supuesto.
¿Sí?
O sea, definitivamente un sí en mayúsculas.
¿Y por qué? A ver.
Bueno, yo tenía claro que a mí no me gustaban las especialidades quirúrgicas, y aparte yo quería una especialidad que me ofreciera una perspectiva transversal, que manejara la cronicidad y luego también el manejo de la incertidumbre en las situaciones agudas, que también me diera una visión muy integral del paciente, y luego también que pudiera investigar. Porque poco se habla de la investigación del médico de familia, pero ahí está, y hay unos profesionales brillantes en nuestro país. Y luego, a mí, una de las cosas que más me atraía era el papel educador del médico de familia, ¿no? Esa capacidad de sacar la salud del centro sanitario me parecía fascinante. Yo creo que el trato cercano con el paciente, y una de las cosas que mejor definen a mi especialidad, Y una de las razones por las que la elegí y no me arrepiento para nada, la volvería a elegir sin ningún tipo de duda, es la frase de: si no puedes curar, alivia; si no, consuela; y si no, acompaña. Uh-huh. Entonces, hasta día de hoy mantengo mi decisión como una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, vamos, absolutamente.
Qué bueno, bueno, Lourdes, con lo que ha dicho Carmen, vamos, si no lo tenías claro, me parece que ahora ya te rectificas mucho más en tu decisión,
es
¿no?
Es animante.
Te anima. Porque como bien decís las dos, o por lo menos Lourdes lo has apuntado, animar no te anima a la gente que tienes alrededor. Las dos, no. Por cierto, tenéis familiares que son médicos. Lourdes, ¿qué te decía tu familia, tus propios compañeros, los amigos, cuando te decantabas claramente por ser médico de familia? ¿Qué te decían?
O sea, no era un no, no lo hagas, sino ¿por qué no te planteas otra cosa? Ya que tienes opciones, pues plantéate, yo qué sé, a ver, quirúrgicas, yo igual que Carmen no las contemplaba, tenía claro que no quería un quirófano, pero muchas especialidades médicas, hospitalarias, ¿no? Que pues que están, o no sé si es mejor vistas, o que también es verdad que dicen que las condiciones de trabajo son mejores, entonces me las vendían de otra forma, y durante, después del MIR, ¿no? Después de la nota, pues me barajé todas, vamos, todas las opciones, menos las quirúrgicas, y no animaban, ¿no? No animaban por eso, pero no tanto poniéndole pegas a familia, que sí, pues que tiene pegas, ¿no? Pero como todas, ¿no? Era más que sacaban a relucir las ventajas de otras, pues no sé si por miedo también, pues por todo lo que se dice a veces de la especialidad ahora, que está tan, pues con lo que ibas comentando. Entonces no animaban, y bueno, pero luego muy contentos todos, luego todo el mundo también lo ve como un, que va muy bien, ¿sabes? Lo aplauden.
Oye, Carmen, ¿y tú pasaste por lo mismo hace 3 años?
Pues la verdad es que en mi entorno hubo muy buena aceptación. También quizás porque desde la carrera sabían que yo quería una clínica pura de diagnóstico y contrato cercano. Entonces como que ya se lo lían un poco, por así decirlo. Pero yo me acuerdo de una frase de mi padre cuando elegí la...
Tu padre es cardiólogo, ¿no?
Sí, mi padre es cardiólogo.
¿Y qué te dijo?
Actualmente no ejerce, pero yo me acuerdo que me dijo, dice, madre mía, hija de mi alma, lo que vas a tener que estudiar, porque los médicos de familia tenéis que saber de todo. Entonces yo me acuerdo de esa frase y dije, bueno, pero lo aceptaron muy bien, en mi entorno hubo una aceptación muy buena. Siempre te decían pues las bondades de otras especialidades, pero tampoco supuso una sorpresa. Entonces, yo creo que desde la carrera me vieron que yo era médico de familia.
Esto de precisamente, hija, ¿vas a tener que saber de todo? ¿Para ti era una de las grandes ventajas de dedicarte a esto?
Pues era una de las grandes ventajas, era una gran oportunidad, pero también un gran miedo, ¿no? De decir, voy a tener que controlar de un montón de patologías, pero esa versatilidad a mí me animaba muchísimo. La verdad, bueno, y me sigue animando.
Ajá. Porque estoy todavía para en que nos de hagamos, formación. Claro, exacto, para que nos hagamos una idea, ¿no? En este periodo de formación que llevas hasta ahora, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado?
Pues he estado, bueno, yo entré en plena pandemia. Entonces aprendí mucho, la verdad, pero he estado en centro de salud, en atención primaria, mi centro de salud además es rural, que es algo un poco atípico.
En Portillo, ¿no? En Valladolid.
Sí, uh-huh. En Portillo, yo estoy en la unidad este de Valladolid, en Portillo, es mi centro de salud. Y luego he estado en servicios de urgencias del Hospital de Medina del Campo, un hospital comarcal. Uh-huh. Y luego también he estado pues en diferentes servicios, en cardiología, en medicina interna, en urología, en traumatología. Ahora estoy cursando actualmente mi rotación en neumología. He estado en la unidad de diagnóstico rápido de medicina interna, en ginecología, en psiquiatría. Bueno, una larga lista, ¿no? De especialidades por las que tenemos que rotar. Porque al fin y al cabo el médico de familia tiene que saber de todo. Y es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud.
¿Y dónde te gustaría ejercer tu profesión?
Pues no lo tengo nada claro, la verdad. Yo por temas familiares, soy vallisoletana y me quedé en la tierra, ¿no? En mi tierra. Pero no lo tengo claro. Yo creo que lo bueno de la medicina de familia es que tenemos una multiplicidad de oportunidades laborales. Estás desde la atención primaria en un centro de salud rural, puedes irte también a un centro de salud urbano, equipo de paliativos también, muchos de ellos cuentan con médicos de familia. Luego está la urgencia y la emergencia extrahospitalaria y la urgencia intrahospitalaria. Entonces no lo tengo claro, porque la verdad es que me gusta de todo, saco algo bueno y no lo tengo nada claro. Todavía me queda un año de residencia y espero que se me disipen un poco las dudas en el año que viene. Pero ahora mismo, Pilar, no te sabría decir.
Y Lourdes, ¿tú por dónde vas a empezar estos años de prácticas, ¿no?, y de trabajo?
Claro, yo empiezo el primer año de residencia, ¿no?, y empezamos en centro de salud y luego, igual que Carmen, iremos rotando por los diferentes servicios hospitalarios. Y el último año es en centro de salud también. Entonces hacemos un combo ahí, las guardias también en la urgencia. Y es, pues eso, una formación muy general, muy completa, sí, en muchos ámbitos. Y muy
de verdad, da gusto escucharos, Lourdes, Carmen, porque tenéis mucha razón. El médico de familia, que, a ver, si no hay médicos de familia, es que no hay nada en la sanidad, porque hay que empezar por ahí siempre. Tú estás malo y ¿a dónde vas? Al médico de familia. Entonces, creo que ha habido una confluencia de factores. Esa presión horrible que hay en algunos centros de salud, es verdad, con muchísimos pacientes para muy pocos médicos. Esa especie de cansancio, ¿no?, que tienen algunos médicos de familia, lógicamente, pues porque no dan abasto. Probablemente esos bajos sueldos de los que hablábamos. Ese... No sé por qué esa pérdida de prestigio del médico de familia, cuando antes el médico de familia yo creo que estaba en la cumbre, era desde luego era la persona que más valoraba, vamos, yo creo, del sistema de salud. Hay muchas cosas, desde luego, que hay que poner en valor en el médico de familia y creo que testimonios como los vuestros lo ponen en valor y creo que van a tener muchísima suerte todas aquellas personas que en un futuro tengan la oportunidad de que Lourdes y Carmen, que vosotras seáis su médico de familia. Así que bueno, si además ha servido para que algún MIR que no se acababa de decidir por esta especialidad lo haga, pues estupendo. Lourdes, Carmen, que os vaya fenomenal, de verdad.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo enorme. Gracias. ¡Qué bonito que está el jardín de Elena Fornas! Que lo sé yo. ¿Por qué?
Claro.
Pues porque usa estilo.
O sea,
¿verdad que sí?
Ya, vamos, me has cogido
las petunias,
el truco, pero vamos.
Están fabulosas, tan bonitas.
Ojalá, voy a tener que empezar.
Ese seto tan perfectamente recortado.
Yo voy a tener que empezar a utilizar estilo porque a mí se me mueren hasta los cactus, mis pobres. Pero
pues venga, estilo.
A todo el mundo, exacto, que quiera tener un huerto, un jardín, una terraza, un ático bonito. Usa estilo, que son máquinas a batería con calidad y tecnología premium que pueden con todo, ligeras, cómodas y fáciles de usar. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Steel, acá te regalan 75 euros. Cómpralas en steel.es o en su tienda especializada, solo con nuestros amigos de Steel.
Rosado, venga, decídete.
Decídete.
Cuéntanos,
oye,
a todos qué dicen los oyentes de la tarde.
¿Sabéis que en psicología esto se conoce como el síndrome de Hamlet?
¿Eh?
Hombre, sí.
¿Por el ser o no ser?
Efectivamente.
Hombre, lo de ser o no ser, eso no lo decide tú. O sea, ya estás siendo cuando decides.
Tienes ahí la duda.
Tienes
ahí la duda.
No, vamos,
sí,
a ver.
Si la duda
ver,
es ser o no ser.
Si tú estás dudando entre comprarte una camisa raya o una camisa de topo.
Dudas.
Dudas de la camisa, pero sí, de ti mismo no, porque tú estás. Es que esto nos llevaría muy lejos.
Pero tienes razón que la indecisión es síntoma de personas inteligentes, no tanto de inseguras. Porque no es que no tengas confianza en ti mismo, sino que eres capaz de analizar y resolver mejor los problemas porque ves todas las aristas.
Y
todos los puntos. Sí, que esto lo dice la psicología.
Bueno, pero si eres también muy inteligente, no tardas tanto en sopesar tanta cosa.
Bueno, depende del problema.
A ver, ¿de dónde saca el estudio?
De la psicología, pura y dura.
¿De la psicología?
Sea pura y dura.
¿De qué psicología?
Pues de la psicología de la gente.
La psicología.
Tú fíjate, ¿para qué le damos tantas vueltas a las cosas si luego acabamos haciendo lo mismo?
Por ejemplo,
me encantan los restaurantes italianos y cada vez que voy a uno nuevo
Me encanta leer todos los platos que tienen y me paso como 15 minutos delante de la carta viendo todo, ¿eh? Desde la burrata, la entrada y tal y todo eso, hasta el tiramisú, el postre, todo, todo, con muchísimo detenimiento. Mis hijas están enfrente de mí partidas de risa porque saben perfectamente que 20 minutos después voy a pedir lasaña y tiramisú.
¡20 minutos después!
O sea, era un vicio, porque lo que podía hacer es lo siguiente. Tráigame, por favor, una lasaña y luego un tiramisú. Y ahora déjeme la carta que me voy a entretener.
Exactamente.
Eso sería mejor.
Ahorraría mucho tiempo.
Ahorraría tiempo y sobre todo que el personal puede empezar a cenar, ¿sabes? La pobre hija esperando que el padre se decida.
Sí, sí, sí.
Y el camarero viendo y viniendo. ¿Tiene usted algún problema, señor? ¿Necesita alguna ayuda?
Esas hijas directamente ya pueden ir pidiendo la lasaña y el tiramisú. Porque el padre es lo que va a cenar.
No va a empezar a cenar tú antes que el padre, ¿no?
No, pero que se lo vas pidiendo ya, digo.
Ya, por eso digo, oiga, tráigale la lasaña.
Efectivamente. Bueno, cuando la indecisa es tu mujer y te pide consejo, ¿tú qué haces?
Buenas tardes, gente. Hombre, más indecisa no sé, pero mi mujer me llamó una noche de fin de año porque tenía dudas con qué ponerse. Y subí yo todo experto y seguro de mí mismo con mi copita de vino en plan Michael Rourke, 9 semanas y media. ¿Qué me pongo? ¿Este? ¿El blanco o el verde? ¿El verde o el blanco? ¿El verde con los zapatos con la camisa? Total, le digo, no, te queda muy bien, muy bien. Y al final, ¿qué me recomiendas? Le digo, mira, el pantalón ese negro con la blusita esa azulilla te queda estupendamente. Evidentemente, cuando bajó luego, bajó con el pantalón blanco y
pero tú qué te pensabas,
estupendo. ¿Cuál te gusta más? Los dos. Pero ¿cuál te gusta más? Los dos son maravillosos. Y así nos llevamos todos muy bien. Buenas tardes.
Pero qué se pensaba que le iba a hacer caso. O sea, porque por ejemplo, te preguntan y dice, "¿A ti qué crees que me sienta mejor?" Y tú dices, "Con lealtad", o sea, yo es que no tengo criterio, me parecen estupendos los dos, y es verdad, o sea, yo la mayoría de las veces...
Pero eso no sirve, eso no sienta
exacto,
bien,
ya sé que no, Rosa? Ya, no, sé que no. Ya sé que no sienta bien, entonces, hay que ocultar que tú no tienes criterio, no, que en realidad te da igual una cosa que
no,
la otra...
No, porque eso me mosquea,
y dice,
eso me enfada
no,
a mí.
No, porque sí, hay que hacerlo con
¿qué
decisión.
¿Qué pasa, que no tienes criterio? Y ahí ya tenemos un enfrentamiento
entre ellos. No, pero yo no formulo que no tengo criterio.
O sea, te da igual verme con el rojo que con el
exacto,
azul, estoy igual. O sea, te da igual verme así ceñida que como un saco de patatas,
no,
te da lo mismo.
Un saco de patatas no va a estar nunca. Entonces, me parece bien las dos cosas, pero yo no te voy a decir que me parecen bien las dos cosas, porque tú lo que me estás pidiendo es un consejo para no hacerme ni caso.
Efectivamente.
Entonces te digo, el azul te siente mucho
los dos.
Mejor. Cuando yo en realidad no distingo.
Sí.
Y entonces,
pero ya has aprendido a que tienes que decir una cosa, ¿no?
Hombre, si te preguntas,
sí.
Porque yo normalmente, pero muchas cosas me dicen, oye, ¿a ti qué te parece? Antes siempre tenía opinión, ahora cada vez tengo opinión de menos cosas. Antes pues sí, me parece, pero ahora... Pues me da igual, cada vez me dan igual. Pero no puedes hacérselo eso a una persona.
Es la sabiduría de la edad.
Si te pregunta algo, tú tienes que decir cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa, es decir, haces un esfuerzo. Pero a la tercera del esfuerzo no te complique mucho la vida. Recomienda algo.
Lo normal es que entres en cortocircuito, ¿no? Cuando la mujer te expone 4 o 5 modelos y tú, el pobre va con su copa de vino y dice, espérate, ¿qué me están diciendo?
No, pero tú, tipo, hombre. Hombre, esa falda pantalón te queda fenomenal, te hace más joven, maravillosa. Se pondrá otra cosa.
Bueno, ¿quién es indeciso de todos los que nos escuchan y lo reconoce?
Los hombres también son indecisos, ¿eh?
Claro, por supuesto que sí, mujeres, hombres, todo. No,
sí, lo que pasa es que los hombres, bueno, yo al menos los que conozco, cuando tú dices esa... El mío se lo pone sin rechistar, oye.
No, venga, ¿no?
Se pone esa.
Bueno, pues, o sea, que si preguntas normalmente...
Te hacen caso,
hacen
no al revés.
¿No? Sí.
Pues o sea, que si no, ¿para qué preguntas? Seas hombre o mujer, perdona.
No, pero preguntamos porque nos gusta preguntar y luego hacemos lo que nos da la gana.
Hombre indeciso, pues figúrate.
No sé.
Yo los probadores cuando... hay gente que está dale que te da de vuelta y mirándose. Sí. ¿Por qué te miran
que
tanto,
no tiene
hombre?
Que ver solo con el tema de la ropa, es que son con mil situaciones y cosas de la vida, ¿eh?
O lo de la carta en el restaurante.
Bueno, lo de la carta sí.
Desesperante eso.
Sí, un poco.
Y el pobre camarero yendo y volviendo.
Pero y también para la persona insegura, porque es que a mí me da mucha revesera, sí, pero es que no tengo claro lo que voy a comer.
Y luego la peli, por ejemplo. Ahora, antes no había problema, tú ponías la tele y es lo que te echaban. Pero ahora con el streaming, ¿eh? De un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro.
Ya, pero y al rato, otro problema,
la
yo creo.
Y hoy he visto tres, mareado, ya he visto 10 trailers. O sea, yo eso lo hago mucho, ¿eh?
Pero voy, eso, Fernando, eso es el algoritmo que te digo
voy
yo.
Voy a ver.
Que nos no, tiene machacado. Sí, sí.
Conmigo no funciona, no. Me recomiendo cosas que no me interesan nada. Pues, y entonces, yo hago, me pongo delante de la plataforma. Digo, mira, este trailer.
Bueno.
Y al final digo, ya, 10 trailers, ¿qué más quiero?
¿En qué situaciones te cuesta
eso
decidirte?
Me pasa muchas veces.
¿Quién es la persona más indecisa que conoces?
Sí. Fatiga de decisión, mucho. Se llama eso.
Fatiga. Joder,
o todo tiene pero, nombre.
La psicología es lo mío.
Todo tiene nombre. Bueno.
Fatiga de decisión. No, que es otra manera de ver la tele. Solo trailer.
En el 607-15-0602.
Bueno, los trailers son lo mejor
pero
que hay.
Mal que son
convencen a los agricultores las medidas antisequía aprobadas hoy en el Consejo de Ministros. Lo vamos a averiguar, ¿no?
Intentar responder la pregunta.
Eso es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Ver. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes el Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Inspección sorpresa. Por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero
lo que suponía un gran vehículo.
¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia. Porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida región de Murcia te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas para hacer frente a la sequía. La verdad es que hay medidas muy diferentes. Están las ayudas a los agricultores, pero hay otro tipo de medidas. Una cosa es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y otra cosa es lo que ha anunciado la ministra Calviño, que ha hablado de una inversión de 22.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, pero eso es un PERTE que habrá que ir ejecutando. Bueno, pues para ayudarnos a entender si estas medidas son o no convenientes, nos acompaña Alberto Garrido, que es director del Observatorio de Agua de la Fundación Botín, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos acompaña también Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si ponemos orden en las diferentes cuestiones. El gobierno ha anunciado 2.100 millones y de ellos 1.700, si no recuerdo mal, son para infraestructuras. Profesor Garrido, ¿viene bien hacer más infraestructuras? ¿Qué tipo de infraestructuras necesitamos? ¿Desaladoras? ¿Qué pantanos? ¿Qué necesitamos?
Lo que la ministra ha aportado hoy como solución es unas inversiones para infraestructuras, fundamentalmente para desalación, para tratamiento de aguas y regeneración. Estas son infraestructuras que necesitamos. Uh-huh. Y que, evidentemente, cuando se aprueban en un momento en el que estamos así, pues lo que hay que pensar es que cuando entren en funcionamiento, pues puede ser que tengamos sequía o puede ser que no.
Ya, claro, no sirven para esta sequía.
No sirven para esta sequía, evidentemente. Uh-huh. ¿Hacen falta más pantanos? Pues, yo creo que eso es difícil de decir. Puede hacer falta alguno. Yo creo que estamos ya en una fase de capacidad de regulación muy agotada o en buena medida agotada, entre otras cosas porque si va a haber menos agua, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es aprovechar la que tenemos
ya.
Y posiblemente no sea tan fácil encontrar buenas oportunidades para nuevos embalses.
Ya. ¿Y las desaladoras?
Sí, claro, las desaladoras tienen su oportunidad, tienen cada vez mejor tecnología, se pueden ubicar en los lugares que se necesite, son flexibles y tienen un coste del agua, evidentemente, y un coste ambiental que hay que también que poner encima de la mesa, que es las aguas salobres y uh-huh. Eso pues tiene un impacto.
Pero si yo le diera a usted 1.700 millones, ¿en qué se los gasta?
Pues yo me los gastaría en el ámbito de agua, y no tocamos aquí la agricultura, porque sí, luego seguramente querrá...
Es la otra parte, sí.
La otra parte. Pues yo, evidentemente, me lo gastaría en un mejor tratamiento de las aguas urbanas.
Ajá.
Que todavía hay un recorrido enorme.
¿Mejor tratamiento qué quiere decir?
Pues devolverlas al medio con una calidad mejor.
Ya.
Invertiría en regeneración de aguas para reutilización de aguas, ya, que tenemos muchísimo recorrido. E invertiría también en alguna desaladora donde sea necesario.
Pero vamos, fundamentalmente en cuidar el ciclo para que el agua que ya hemos dejado de utilizar no esté especialmente sucia o contaminada.
A ver, nosotros en España depuramos las aguas, eso todos los españoles lo deben saber, pero podemos depurarlas más,
ya.
Por lo tanto eso va a afectar siempre a la calidad del agua que tenemos circulando en los ríos, y yo creo que eso es necesario y será beneficioso para el medio ambiente, pero también para los usuarios aguas abajo.
Pedro Barato, presidente de Asaja. Vamos a ver, hay, me parece que algo más de 700 millones de ayudas y luego una serie de medidas fiscales, por ejemplo, la devolución del IBI, por ejemplo, las cuotas del IRPF reguladas de otra manera. Primera valoración, Pedro, de lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
Bueno, pues para que todo el mundo entienda, para que luego no diga que siempre estamos pidiendo con unas... pérdidas superiores a 10.000 millones de euros que tenemos ahora mismo en cereales, en apicultura, en vino, en almendro, en olivar, en vacuno, en ovino, en vacuno de leche, en porcino, en hortalizas, que superan los 10.000 millones que pongan 750, pues hombre, todo lo que venga, bienvenido sea, pero es netamente insuficiente.
Ya. ¿Y las medidas fiscales de IRPF, IBI, cuotas de la Seguridad Social?
Esto yo le llamo siempre para la decoración de las medidas, ¿no? Porque el que un agricultor vaya a que le devuelvan el IBI después del ejercicio, ya, pues la verdad es que va poca gente. El que haya, esto no es para todo el mundo, tienes que tener unas pérdidas superiores al 30%. Luego, pues hay otras medidas de fiscalidad que no son de esta sequía, sino de los anteriores, que han venido bien, como eran todo el tema de rebaja de módulos. Falta en estas medidas agricultores que están en el sistema de la directa, no solamente el módulos. Sí. Pero lo más importante de estas medidas son los 350 millones para el sector ganadero. Sí. Y los 276 para la agricultura.
Esto no estaba aprobado, quiero decir, porque hubo unas ayudas que se aprobaron en marzo, ¿no?
Sí, esas fueron de la guerra de Ucrania y de los índices de coste de producción que hemos tenido a lo largo del año pasado.
Ajá, o sea que no tiene nada que ver con esto.
No tiene que ver nada con esto.
Ya, entonces, lo más importante, porque lo otro dices que es adorno, lo más importante son los 350 para la ganadería y los 200...
Eso va a ir directo, de forma directa, ¿ya? Eso va a ir por vaca, va a ir por oveja, eso va de una forma directa, que el sistema es bueno, pero yo creo que se han quedado un poco cortos. Y luego donde se queda muy corto es la partida de los 276 millones para el sector agrícola.
Ya.
Estamos hablando ahora mismo que más del 70% no se va a cosechar este año en España. Por lo tanto, es una situación muy complicada y esta partida se queda muy corta.
Gracias, Pedro. Alberto, vamos a ver, ¿cómo de grave es esta sequía? Has estudiado, yo creo que todas las sequías de las que hay datos. ¿Cómo de grave es esta sequía y qué podemos esperar?
Bueno, las sequías son varias. Voy a contestarte con clasificándolas un poco. Tenemos una sequía meteorológica que afecta a la agricultura de secano y a la ganadería, como ha dicho
Pedro.
Esta sequía es intensa. Yo me he estudiado las series de rendimientos de los cereales en España desde el año 1935, que el Ministerio tiene unas buenas estadísticas y las podemos consultar. Nunca en España, en la época reciente, en los últimos 10, 15, 20, 25 años, hemos cosechado menos de unos 14 millones de toneladas. Los años muy buenos alcanzamos 26 millones de toneladas, los años malos recogemos 14, 10, 12, 14.
Ajá.
Yo creo que vamos a andar por ese mínimo y puede que encontremos un récord de mínima cosecha este año en secano. Evidentemente, este año es malo. Por lo tanto, estamos en una sequía meteorológica agrícola bastante intensa.
No sé si Pedro puede confirmarnos este asunto. ¿Tenéis alguna estimación, sí, Pedro?
No, sí, la estimación es que él ha dicho 25, que es cierto. Las campañas medias las tenemos en 21, en 21 y medio, y ojalá y llegáramos este año a 14. Yo creo que no vamos a llegar a 14.
Bueno, pues ahí estamos, en la parte más baja de la horquilla.
Así es.
O sea, es una sequía seria, pero tanto como para que dentro de unos meses tengamos, por ejemplo, restricciones del agua de consumo en las ciudades.
Bueno, esa es la otra sequía, que es la sequía que llamamos hidrológica, operacional, y ahora mismo yo creo que los abastecimientos a las ciudades, en su inmensa mayoría, porque puede ser que algún municipio tenga restricciones o tenga que ser abastecido mediante cisternas, las ciudades grandes todas tienen el abastecimiento asegurado este verano.
Este verano. Ha cambiado mucho la cosa desde la sequía del 90. Por ejemplo, en Sevilla y en otras ciudades hubo restricciones. ¿Hemos cambiado mucho desde entonces?
Claro que hemos cambiado, pero hemos cambiado mucho por varias razones. Primero, porque esa sequía fue traumática. Fue la sequía que más impacto tuvo en la sociedad, que todas las personas que ya tenemos una edad recordamos. La mitad de España, la mitad sur, se quedó sin agua. Ciudades como Sevilla, Córdoba, se quedaron sin agua con restricciones, no un verano, sino varios veranos, con cortes durante muchas horas, con un impacto enorme. ¿Por qué digo que es importante? Porque esa sequía fue la lección más dolorosa que aprendimos, a partir de la cual se han hecho varias cosas que voy a resumir muy brevemente. Hemos hecho dos planes de sequía a nivel de cuenca, y estamos en la tercera generación de planes de sequía, adaptados a la creación. Uh-huh. Por lo tanto, eso es lo que nos permite y permite a las administraciones seguir los protocolos. Estamos ya en tercera generación desde esa época. Tenemos unos regadíos muchísimo más adaptados, con mejor tecnología del agua. Tenemos unos consumos en las casas muchísimo menores que en esa época.
¿Por qué?
Por varias razones. Primero, porque tenemos unas cisternas muchísimo más pequeñas. Tenemos unos electrodomésticos que consumen menos agua. Tenemos unas duchas que consumen menos agua. Y en muchas ciudades en España el agua es bastante cara.
Ya.
Por lo tanto, los ciudadanos, pues entre unas cosas y las otras, pues realmente el consumo unitario por persona se ha reducido un 30 o un 40%.
Estamos más preparados. Una última cuestión, Pedro. Si no llueve, ¿qué pasa?
Pues la consecuencia es fácil, y los ejemplos los tenemos con la campaña del año pasado. España produce 1.300.000 toneladas de aceite, y este año hemos producido 650. Si no llueve, la campaña de aceite, por ejemplo, será mucho más pequeña. Y si no llueve, pues lo que está ocurriendo, mucha cabaña ganadera se está llevando al matadero, porque no hay. Este año tenemos, como bien decía el profesor, tenemos una sequía que es extrema. No tenemos paja. Ya. Porque al no poder cosechar no va a haber paja, no va a haber forraje. Y la situación puede ser muy determinante. Ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, hoy hay reuniones para ver cómo salvamos los árboles, no el fruto, cómo salvamos los árboles. Por lo tanto, vamos a ver si llueve, porque si no las consecuencias pueden ser muy dramáticas.
Pedro Barato, Alberto Garrido, gracias a los dos por ayudarnos a comprender tanto la sequía como las medidas aprobadas por el gobierno. Pilar, nos dice Pedro, son peanuts, que dirían los anglosajones. Hemos perdido 10.000 millones y nos dan 750. Alberto nos dice, es una sequía severa, pero estamos preparados para no tener problemas en principio de abastecimiento en las ciudades durante este verano.
Pues tomamos buena nota. Comentabais también que la cosecha de la aceituna es bajísima. Habrá problemas, desde luego, con esa cosecha. Imagínate en el precio del aceite de oliva. Pues de aceite de oliva vamos a hablar, y concretamente de que han robado 900 botellas de aceite a Caritas Albacete. 900 botellas de aceite de oliva, lo que no solo se traduce en varios miles de euros, sino también en cientos de familias que se van a quedar sin esa ayuda, pues para comer, para cocinar. Juan Miguel Lozano es voluntario y responsable del reparto de alimentos en Caritas Albacete, y es quien ha presentado la denuncia por este robo. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pocas horas antes acababais de reponer al almacén, porque todos los martes hacéis el reparto semanal de alimentos, y claro, llegasteis y no estaba el aceite. ¿Cómo fue el robo? ¿Cómo consiguieron entrar?
Bueno, pues mira, vamos a ver. Esto ocurrió la madrugada del día 5 de abril, y el robo, la verdad es que lo detectamos por el empleado que tenemos de mantenimiento, que por la mañana del día 5, como todos los días que iba, media jornada que está contratado, iba a ver cómo a reponer, a preparar para los martes que hacíamos el reparto a las distintas familias, y se dio cuenta al entrar de que los carros que teníamos de tipo supermercado para entregar los alimentos a las familias, pues habían desaparecido. Sorpresa mayor cuando entró dentro de lo que es el almacén y se dio cuenta que un palé nuevo que teníamos sin quitar el plástico de aceite, pues lo habían roto y se habían llevado prácticamente la totalidad del palé.
Jolín, vaya disgusto, ¿no? Porque estamos hablando de...
No.
Dime.
Bueno, más que disgusto, indignación.
Claro.
Porque hay una cosa que siempre, porque me han llamado varios medios, siempre digo lo mismo. El aceite que se llevaron, ¿me entiendes? No es un aceite que nos han robado a nosotros como voluntarios.
Claro.
Ni es un aceite que le han robado a Cáritas. Es un aceite que le han robado a las familias más necesitadas de la ciudad. O sea, que lo que te quiero decir es que han robado a los pobres. Con lo cual, yo creo que su conciencia, si se lo pensase, pues los que han hecho este acto, su conciencia no la podían tener muy tranquila, porque vamos, no entiendo, yo tampoco justifico robar a los ricos, pero el hecho de esto de robar a los pobres es lo más indignante que puede ocurrir.
No, sí, entiendo perfectamente la indignación, ¿no? Efectivamente, y además que son botellas de aceite que vienen envasadas con una etiqueta que pone prohibida su venta, porque, bueno, se trata de botellas también de aceite facilitadas por el Ministerio de Agricultura, y aún así creo que están circulando, es decir, las están vendiendo clandestinamente por ahí.
Bueno, pues en eso sí se puede informar, efectivamente. No te voy a decir la marca porque la marca es una marca comercial, uh-huh. Tampoco me importaría decirla. Pero lo que está claro es que la etiqueta de cada botella de aceite, aparte que viene el emblema de la Unión Europea, viene claramente diciendo que son un artículo destinado a familias necesitadas que está prohibida su venta. Entonces, eso está clarísimamente visto en la etiqueta. No obstante, pues los autores de toda esta historia,
¿sí?,
que yo ahora mismo, después de mucho darle vueltas a la cabeza, no son, como digamos, cuatro personas vulgares que van por ahí a ver si roban para comer. No, esto no roban para comer. Estos son bandas organizadas que sabían perfectamente lo que se tenían que llevar.
Te escucho bastante mal, Juan. No sé, hay como viento o la cobertura.
Porque estoy, sí, no pasa. Tú dime cuando me escuchas bien.
Sí, no te preocupes.
En el momento.
No, sí, solamente que ahora queríamos dejar constancia de este robo, de que, como tú dices, es como para indignarse, que estamos hablando de aceite para familias necesitadas, y que si alguien quiere echar una mano, quiere ayudar, quiere de algunas maneras compensar, por decirlo así, aunque es terrible lo que ha pasado, pues que sepan que Caritas Albacete, los locales parroquiales están en la calle Hermanos Falco, número 21, pues por si alguien además quiere echar una mano. Juan Miguel Lozano, voluntario y responsable del reparto de alimentos de Caritas Albacete, gracias y ojalá no vuelva a ocurrir. Buenas tardes.
Por el interés que habéis tomado en este asunto.
Gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Solo ante el peligro, con Gary Cooper y Grace Kelly. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Queremos un viaje para que los niños, al llegar al hotel, hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo, desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz? ¿Y alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la Iglesia.
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
La